Llegamos al final de la temporada y es un acierto, es un privilegio que el último programa de la temporada 2021 coincida con el último fin de semana del mes de enero. Estoy aquí con Matías Rivas y esto es Terapia Chilensis. Bienvenido al programa, Matías. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Héctor. Un gusto como siempre.
Oye, efectivamente estamos llegando al último programa de la temporada 2021 y a mí me gusta mucho que coincida con un programa no de los programas habituales, sino de fin de semana. Tú tienes varios libros, yo tengo algunas películas y comentemos algo de eso. Yo quiero partir recomendando durante el mes de febrero el catálogo de películas que tiene y que está ahí colgado en el sitio de Arcadia Film, las películas de esta compañía, porque hay varios títulos ahí que son estupendos y el mes de febrero puede ser una muy buena ocasión para ponernos al día con este catálogo. No sé, hay películas ahí que me vuelan a mí la cabeza, como El día después de Hong Sang-soo, como 45 años de Andrew Haig, como Guerra Fría, como, en fin, Nuestra hermana pequeña, de la película japonesa de Hirosaku Koreeda. En fin, dense una vuelta por ahí, dense una vuelta por este catálogo, porque van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Bueno, está esa joya del cine turco que se llama Sueños de Invierno, y son películas que si ustedes no han visto, yo les recomiendo que hagan ahí una apuesta. No he visto un estreno que está programado para el próximo 3 de febrero, que se llama Benedetta de Paul Verhoeven. Paul Verhoeven es el mismo cineasta holandés, autor de películas como Bajos Instintos, Robocop, Showgirl, Elle, en fin. Es un cineasta en general bastante provocativo. Es un cineasta interesante y esta película yo supongo que va a dar mucho que hablar porque toca el tema de la santidad y también el de una monja completamente y totalmente lesbiana y entonces hay en la película una correlación entre santidad y sexualidad. Que obviamente va a generar alguna chispa y la película ha tenido internacionalmente críticas en general positivas. Hay críticos que la han rechazado, que no les ha gustado, pero nada muy distinto de lo que ocurre con el cine de Verhoeven, que es un cine que tiene una carga de provocación y de ruptura, que es interesante seguir.
Héctor, tiene mucha energía ese director,
¿no? Tiene energía, obviamente. Pues esta es una historia que está basada en una novela de Judith Brown y que se ambienta en la Italia renacentista, en el siglo XVI, XVII, digamos. Ha sido la película muy celebrada. Hay quienes consideran que está dentro de lo mejor que ha hecho Verhoeven. Y hay otros que se muestran más cautos. Yo, desgraciadamente, no tengo opinión. Me permito solamente destacar que el estreno viene. De lo que sí tengo opinión, y no muy favorable, esa es la verdad, es de la película Spencer, de Pablo Larraín, que es A ver, que es una película que toca la figura de Lady Di y que se ambienta en los días de la última Navidad que Lady Di celebró celebró con la familia real británica. En esta última Navidad es el momento en que ella decide abandonar su matrimonio con el príncipe de Gales, y la película es un acercamiento a eso, un acercamiento muy libre, muy metafórico todo. La película parte cuando ella, tratando de llegar a esta casa, un gigantesco palacio rural donde la familia va a celebrar la Navidad, ella está extraviada, está perdida. Después llega. Si ustedes creen que van a ver un episodio más de esa serie que se llama The Crown, no es eso. No, esta es una película bastante más latera, si ustedes quieren, y más introspectiva, porque ella habla y habla.
No hay pasiones desatadas, no hay Dodi Alfayet, esas cosas no pasan tanto.
No. Esto transcurre más bien siempre en interiores, y ella con mucho dilema moral, existencial, y lo que te queda claro, digamos, y que es yo te diría, para mí el defecto que tiene la película, es que siempre gira en torno a la misma, al mismo motivo, la de una chica extraviada en una familia real, rígida, perversa, congelada, esclerotizada, y esta chica es todo lo contrario, es libertad, es vitalidad, cariño, afecto, emoción.
¿Pero esto es una biopic, cómo le llaman? ¿Una especie de biopic?
Sí. Ahora, está de moda hacer como el minuto emocional de estas grandes figuras, digamos, ¿no? Es un poco la misma fórmula que se empleó para tomar, ponte tú, la figura de Thatcher en un momento, para la figura de no sé, de Tony Blair en otro, para tomar, bueno,
que siempre son
The Crown
como...
es sobre eso, digamos, ¿no? Sí, es una fórmula atendible, digamos. Yo pensé que aquí me iban a hacer que el personaje de Lady Di, que me parece muy poco interesante, digamos, me iba a resultar más interesante.
Lo iban a abrir.
Claro, me lo iban a abrir, me lo iban a decir, mira qué interesante. No.
Pero
la verdad es que lo más interesante que tiene son los vestidos y los sombreros que usa, digamos, ya. Pero...
Yo tengo el recuerdo, imagino...
Me pareció bien aburrido todo, digamos, no interesó casi nada.
Ya, está una lata.
Sí, ¿no? Una película...
Yo tenía la expectativa...
Una película bien, bien básica.
Ah, yo tenía la expectativa porque me imagino que te compartimos aquel momento extrañísimo en la historia de este país cuando en todas las casas se veía el matrimonio de Lady Di.
Claro.
Que tuvo una repercusión en Chile no menor.
Claro, aquí como te digo yo, hay una aproximación a Lady Di en la celebración de 3 días previos a la Navidad, no. De no me acuerdo qué año.
Porque la gracia de ella era que como era esta mujer libre, o un poco más...
Y guapa,
o más o menos, bueno, sí, atractiva, yo diría. Se salía totalmente de los presupuestos.
Claro.
Hacía cosas que llenaban las revistas del corazón.
Claro.
Desde fotos,
claro,
comida. Aquí. O sea, fue la reina del jet set, digámoslo.
Claro. No, eso aquí no se alcanza.
Ya. Porque eso es interesante, porque ahí hay un. Es cuando
ella, aquí hay una cierta insistencia, ella llega tarde siempre. Ella no cumple, ella siempre, pero ella quiere defraudar además las expectativas de la Casa Real. Entonces, no está muy trabajado, digamos. y hay algunos, algunos sapos que hay que tragarse, digamos, como que ella se encuentre con Ana Bolena, por ejemplo. No, ahí encuentro que estamos en problema, digo.
Claro, y esta película, de alguna manera, su repercusión, ¿cuál ha sido? Porque
no ha tenido
ni buena ni mala
rating, ¿no? No ha tenido mal rating, ha sido muy celebrada. Me parece que el desempeño de la actriz, que me pareció muy mediocre todo, no sé qué otras cosas.
Porque
yo me imagino que probablemente también en términos de dirección de arte, de los vestidos, los trajes, eso puede haber sido.
Ya, pero tensión dramática, esas cosas no.
No, no nada, no vi nada de eso, nada parecido a eso, no.
¿Qué le pasa a la languidez?
Bueno, pero a mí me parece que lo más discutible de esta realización es el guión. Sí, porque es un guión que no tiene desarrollos, es un guión que trabaja a partir de lugares comunes, digamos, y que te los confirma. Entonces sentí como que no había una mirada muy fresh, muy
una perspectiva nueva.
Una perspectiva nueva, o sea, ¿de qué estamos hablando? No.
Ya. Yeah.
Eso sería, digamos, por lo que al cine concierne.
Estaban varias conversaciones, fíjate, yo sé que este es un tema que se ha vuelto reiterado, sobre todo por mí, donde la gente discute a qué plataformas nuevas sumarse.
Sumarse, ya.
O sea, gente que, no sé, se suma a Filmin, otra que se suma a Movie, otra a, no sé, a películas clásicas.
Claro, hay muchas, pues, Apple TV, Disney, qué sé yo.
Y están los que se dividen entre los que siguen la serie, los que se van al cine antiguo. Es que me impresiona porque ya se está transformando en un fenómeno que acompaña, yo te diría, Netflix. Y Netflix está ocupando como un poquito el lugar que ocupó en sus comienzos el cable.
Claro, claro.
Que era una opción, pero pero que terminó siendo una opción no tan buena. Te lo cuento porque el consumo se va haciendo más sofisticado también.
Más sofisticado, sí. Y más específico, se cubren nichos, hay nichos más singulares, más particulares.
Y el grado de conversación en torno a las películas también tiende a dar vuelta sobre películas que ya pasaron también, porque la gente está reviendo muchas cosas.
Muchas cosas. Y es imposible, a estas alturas es imposible, estar al día siempre y en todo.
No, y además, no se puede. Tenía una posibilidad de fallar.
Tienes que volver sobre cosas que se te pasaron.
Y tenés posibilidades de fallar estando al día.
Claro,
o sea, absolutamente. Los mismos sitios te dicen.
Absolutamente. Incluso más, yo siento como que hay, estaría faltando una plataforma que sea exclusivamente de cine clásico. Exclusivamente, te digo yo, de cine clásico de los años 30 y 40.
Ya. Sí. ¿Criterion no te parece?
Sí, es muy buena, pero
pero es más heterodoxa.
Claro. Y Criterion, o sea, la mitad de su catálogo no tiene subtítulos.
Sí,
¿no?
Pues, es una lata eso.
Sí, ese es el problema.
Oye, yo tengo algunos libros que me gustaría comentar. Me encontré con un libro que me produjo bastante fascinación, que se llama Valerie, Tratar de Vivir, de Benoît Peters. Es una biografía de Paul Valéry, quien, digámoslo, fue uno de los intelectuales, poetas, ensayistas fundamentales del siglo XX y de fines del siglo XIX. Y este señor, Valéry, para los que lo hemos leído de alguna manera, autor de Monseñor Testé y de unos cuadernos que escribía todos los días, tenía una vida que uno suponía, hasta antes de leer, por lo menos a mí, esta biografía, que era una especie de vida de un príncipe intelectual. No, es imposible olvidar que en el año 45, De Gaulle, que era uno de sus grandes entusiastas, le decretó un funeral de Estado muy parecido al de Víctor Hugo.
Claro.
Ese nivel. Bueno, esta biografía se toma con humor, con paciencia y con inteligencia explicar la vida de Paul Valéry, que era un sujeto muy atormentado, que no le pasaban muchas cosas. Las cosas que le pasaban acontecían por dentro, que tuvo un amigo que era Mallarmé, que era una especie de Dios que lo iluminó, pero a mí lo que sobre todo me impresiona es su vida cotidiana, Héctor. Era un sujeto que se casó, tuvo hijos, se dedicó toda su vida a mantener a su familia con mucho esfuerzo, pasando pellejería a granel, como lo sé, pero manteniendo siempre una postura intachable, una postura, llamémoslo así, que nadie se imaginaba que ese señor estaba en tal situación. Además tenía un grado de represión, de buenos modales, de cortesía, que también era una forma de encubrir todo esto, y de vínculo también con gente conocida, que no podía contar que estaba pobre, ponte tú. O que no llegaba a fin de mes, o que la mujer estaba enferma. Va a tener una redención el personaje, porque va a tener una amante ya mayor, y a esta amante le va a dedicar unas cartas, pero preciosas, donde, no sé, cuenta todo lo que no se atrevió antes, digámoslo.
Ahora, ¿me equivoco? Este es un prestigio, un grande escritor, un gran poeta, que ha devenido de más a un poquito a menos, ¿no? Es menos hoy día de lo que fue.
Claro,
En su época fue una gloria nacional.
O sea, era él, André y André Gide.
Con el momento en que el rectorado de la cultura occidental estaba en París.
Absolutamente. Mira, fíjate que ha pasado una cuestión bien particular con él que yo creo que ayuda a explicarlo. En castellano no hemos tenido mucha suerte con esto, pero en otro idioma, que su fama poeta se ha ido, creo que un poco postergando y dándole paso al prestigio de lo que se llaman sus cuadernos. Sus cuadernos eran unas anotaciones, que no te pierdas, que él se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para vagabundear y luego anotar lo que él pensaba. Su interlocutor era gente como Einstein, ¿eh? O sea, esos cuadernos, que son varios tomos, Galaxia Gutenberg publicó un volumen de resumen. Una maravilla. No hay la inteligencia, la lucidez, pero claro, su fama de poeta, gran hombre inspirado, dio paso a esto, un estudioso de Leonardo da Vinci, de la danza, y como tú dices, ni su persona, ni sus ideas, porque era un conservador en alguna medida, está en idea de moda. Pero cuando uno se remite a esta biografía, como te digo, se da cuenta que detrás de cada hombre, no sé si hay una gran mujer, pueden haber una serie de pellejerías o de desgracia, de
oye,
angustia.
¿Es una biografía muy pormenorizada?
No, es una biografía...
Ya, porque a veces son un poco abrumadoras las biografías de 700 páginas.
Claro, que uno sabe lo que le pasó al abuelo, digamos, claro, demasiado.
A las 3 y cuarto.
No, es una biografía de 300 páginas, con humor, con inteligencia, que te la leí rápido, y además que te ubica bien en el tiempo, entonces...
Claro, y es una época
de gloria, pues.
Maravillosa.
O sea, aparece conversando con André Gide, se pelea un día con los nazis,
claro, juega lucha con Proust
a cada rato, le piden el prólogo de Baudelaire, o sea, pero detrás de eso que hay esta cosa como que los chilenos se lo olvidan tanto.
Me tinca mucho.
Es entretenido, está publicado por Ediciones del Subsuelo. Hay que encargarlo y llega, no sé, por 15, 20 días. No lo he visto circulando en librería, ojalá se le ocurra traerlo a las librerías, porque vale la pena.
Qué bueno.
Oye, el otro libro, que démosle una vuelta porque me parece que el personaje y todo está dando que hablar, se llama La piedra de la locura, de Benjamín Labatut. Es un libro de ensayo muy breve que acaba de publicar Anagrama. Según me informan, ya va en la tercera edición, no sé si es la tercera mundial, porque se está vendiendo, yo creo que en Chile hace no tanto tiempo como en España, a eso me refiero. Y este libro está compuesto de dos ensayos breves sobre el alcance de la demencia. Ese es el tema que aborda Labatut. ¿Cómo lo hace? A partir, ponte tú, de un cuadro del Bosco, de sus lecturas de Philip K. Dick, Lovecraft. O sea, son ensayos literarios muy inteligentes. Mira, te voy a leer una frase más o menos, que una frase más que aparece y que marca el tono de la batut, que podemos discutir, pero tiene fuerza. Dice: los bordes de la realidad han comenzado a sangrar y muchos tenemos la sospecha de que el castillo de la razón y orden que hemos construido puede ser fácilmente derrumbado. Ya. Esa frase, que no
de
es
acuerdo.
Muy estelar, pero por lo menos te ubica en que este es un libro que habla de la locura actual.
Claro.
Le ha ido estupendo al libro. Como te digo, a mí me parece entretenido.
Oye, y conecta de alguna manera, voy a decir, a lo mejor es un carril el que me estoy mandando, digamos. Conectaría de algún modo con
su libro.
Ese verdor terrible, sí. Digamos, porque, a ver, yo sentí cuando leí esa novela que era una indagación sobre, también sobre los límites de la ciencia, la razón y la verdad científica.
Bueno, yo creo que este es un libro más breve, pero que hace, en el fondo tiene el mismo tema, pero indaga, en vez de a través de los científicos, a través de algunos intelectuales.
Correcto. A través de la inspiración, inspiración literaria.
O de personajes como raros, como Disco, como El Bosco, obras que dan cuenta de cómo se procesa la demencia.
Ya.
Yo, en lo personal, y esto es una opinión, no tengo ninguna queja respecto al libro, pero sí me parece que es difícil meterse en el tema de la locura saltándose el psicoanálisis, saltándose una serie, llamémoslo, de conocimientos que rodean a este tema, que claro, no están presentes en este libro para nada. Entonces es una mirada estrictamente literaria.
De acuerdo.
Debo decir que para mí el psicoanálisis es parte de la literatura sentimental. Estoy copiando una frase a Manuel Puig, pero bueno, no obstante eso, creo que vale la pena sin duda leer a la batut. Hay que ponerse al día con él, y sobre todo nos hace pensar en un tema, o a mí me hace ruido un tema y me hace pensar en eso, es que la batut se instala como un escritor cuya casa parece no estar en Chile, cuya casa es internacional, o sea en este libro no vemos alusiones, por ejemplo, a la locura de escritores chilenos, que hemos tenido varios. Sí. No aparece Rodrigo Lira, no tendría por qué aparecer, pero te estoy diciendo, tampoco aparece un argentino, tampoco aparece...
No, el escenario de Benjamín Labatut en
Europa.
Europa, sí.
Europa y Estados Unidos.
Claro.
Entonces esa mirada de un sudamericano que vive en el paradero del mundo, que es Chile, donde las micros y los aviones se dan vuelta para subir... y que tenemos alguna gracia literaria, es un curioso gesto el de ubicarse allá.
No estamos muy acostumbrados al perfil de esos escritores así, digamos.
No, pero yo creo que deberíamos acostumbrarnos y ser capaces, no solo de acostumbrarnos, sino que de leerlos con placer y no con mala leche. Porque perfecto. Pareciera que, y lo reconozco en mía, que a veces uno dijera, bueno, pero que hable acá, pues que hable de Chile si... Si él es chileno, y no tiene por qué.
No tiene por qué, obvio.
Y si lo hace bien hablando, ya. Entonces yo creo que la batuta ahí está haciendo una jugada interesante que es muy distinta, por ejemplo, a la de Zambra.
Sí, en esta materia es muy difícil establecer estándares programáticos, digamos, rígidos, que no sé, que primero tienes que hablar de tu aldea y que después tienes... No.
Es que veo casos más o menos equivalentes, como Zambra, que habla de Chile, poeta chileno, se llama su libro, y también circula internacionalmente, lo mismo... La Mariana Enrique, estoy hablando de gente que es internacionalmente famosa desde Latinoamérica. Es curioso el lugar de la batuta, es interesante, y debo decir que su prosa está llena de rabia. Rabia que la expresa contra nadie en particular. Pero también hay una seguridad, no sé si es rabia o impulso, energía, pero creo que ahí está su gracia.
Hay un cierto enojo.
Hay una tensión, ¿no? No me atrevería. Yo creo que ahí está la gracia de su estilo, en el énfasis.
Digamos. Qué bueno.
Así que lo recomiendo, el libro de Benjamín Labatut, esta librería y...
Oye, te contaré, Matías, que he disfrutado, pero también me ha decepcionado un poco el libro de Julian Barnes, el del
poquito largo,
de la
¿no?
bata roja, porque A ver, no lo he terminado todavía porque pasado ya la mitad del libro, digamos, encuentro que me han dado un cúmulo de información sí. que soy incapaz de procesar. Soy realmente incapaz de procesar en esas cantidades, digamos. Y encuentro que hay poca sustancia, digamos. O sea, sigo sin conocer a estos tres personajes sobre los cuales trata el libro, que es el barón, el conde de Montesquieu, el príncipe de no sé cuánto y el doctor Pozzi.
Héctor, es la cabeza de Julian Barnes.
Tengo algunos conocimientos, algunos datos sobre cada uno, pero me falta el personaje. Y siento un gran novelista, Julian Barnes.
Uno le pide eso.
Sí, uno le pide más personajes, y aquí no lo han encontrado. Bueno,
no, pero un libro de, yo te diría, me pasó a mí también, yo lo recomiendo como un ensayo de historia.
Sí.
No es para nada un retrato literario en el sentido, incluso, del Lord of Flaubert, que siendo una novela literaria, claro. es bastante menos informativa que esta.
Claro.
Yo creo que a través de este libro del hombre de la bata roja, uno termina más sabiendo de la estética de Julian Barnes que claro. de los personajes.
Sí.
O sea, tengo la impresión de que el yo de él como investigador es, digámoslo así, lo que uno termina descubriendo más que el hombre de la bata roja. No obstante, fíjate que si tú lo leís con la distancia y sin pedirle que sea Julian Barnes que te describa, puede ser un gran libro de historia.
Sí, no, y yo diría que en semanas como estas, de lecturas de verano, sin duda que es una lectura grata.
O sea, grata. La prosa, la posibilidad. Y sobre todo la gente que conoce también, digámoslo, hay un buena cantidad de público bien fanático de la historia, o sea, que se puede mover en la Belle
Époque. Claro, claro. No, y aquí hay mucho, hay mucho código para leer con mayores antecedentes, para leer a Proust, para claro. leer a Wilde, para leer, en fin, a una serie de escritores de esa época.
Claro, uno tiene, yo pondría este libro de Julian Barnes junto a su libro sobre pintura, que son también ensayos.
Claro.
Claro. Por supuesto, me hubiera encantado, te lo reconozco, un librito de 150 páginas que me hubiera contado quién es el hombre de la bata roja sin tanta información.
Claro, sin tanto. En fin, pero está bien.
Sí, entretenido, vale la pena y algunos lectores podrán tener más o menos paciencia con la historia, pero se logra contar un relato ahí poderoso.
Claro, claro. Me tincó, oye, tu biografía de Paul Valéry.
Las biografías de los sujetos con vida aburrida, como la de Lampedusa, la de Valéry, son buenísimas, porque pequeños acontecimientos le...
Paul Valéry era católico, ¿no?
Era espiritual, yo te diría, y conservador. No sé si católico...
Ya. Yeah.
Tenía hartos amigos católicos, yo creo que no, pero Paul Claudel, o sea, estaba rodeado de gente... Eran sujetos que creían en el espíritu en un momento de la historia donde habían venido las guerras, habían venido una serie de devastaciones, estaba vivo Sartre, estaba apareciendo el feminismo. Esto.
Lo que era Francia en ese momento, ¿ya?
O sea, no se puede comparar, pero ni por lejos, con lo que ha sido, con todo el aprecio que uno le puede tener a Nueva York en los años de gloria, o con lo que ha sido Berlín. O sea, a Francia confluían todos, Scott Fitzgerald, hasta Susan Sontag, pasando por los alemanes, Hugo Ball, o sea, y Paul Valéry ahí era, llamémoslo, quien decía, quien, por ejemplo, su brazo derecho en algún momento fue André Breton. También hay una, en esta biografía uno se va dando cuenta que hay una especie de tradición de cómo se pasan el poder entre intelectuales. Y muchos de ellos cumplen la labor de trabajar para otro durante un tiempo. O sea, hay una labor de formación. Ser secretario de Paul Valéry o André Gide te aseguraba posteriormente escribir en ciertos lugares, tener un nombre. Entonces, el secretario, no sé, André Gide era Pierre Klossowski.
Claro.
Recomendado por Rilke. Ese era el nivel de conversación.
Bueno, Matías, estamos llegando al fin del programa y estamos llegando al fin de la temporada. Yo tengo que reconocer que esta es mi última temporada aquí en Terapia Chilensis. Yo no vuelvo el próximo año. Y lo único que quiero, lo único que me interesa en este momento es despedirme con el máximo sentimiento de gratitud de la audiencia y de, no sé, de desearle al programa larga vida, larga continuidad. Ha sido fantástico, ha sido un placer y me voy súper tranquilo, contento y con muchas expectativas de no hacer nada.
Yo quiero decirle a la gente que nos está escuchando que no puedo creer todas las cosas que dice Héctor Soto. No obstante eso, voy a hacer como que lo escuché muy bien y quiero decir que para mí trabajar con Héctor durante muchos años y hemos cambiado de interlocutores,
sí.
Ha sido
en actos mostradores,
ha sido una forma de aprender muy importante y no solo eso, sino que ha sido un diálogo interesante y creo que Terapia Chilensis se le debe, por no decir todo, a esta capacidad que tiene Héctor de contarnos películas y de hacernos vibrar con emociones políticas. Así que muchas gracias, Héctor, por todo. Ha sido increíble trabajar contigo y no te creo nada. Así que espero verlos pronto.
Pronto. Matías, un gusto. Un abrazo grande a la audiencia y eso sería todo por esta temporada. Muchísimas gracias. Gracias por su sintonía. Muy buenas noches.
Buenas noches.